Nacional Puyehue. En otro caso, la Policía de Investigaciones indaga el homicidio de un ciudadano colombiano al interior de un campamento. A un mes del mortal ataque de la Jauría del Biobío, la familia de Cristóbal Miranda pidió acelerar las diligencias y detener a los responsables de la muerte del joven de 20 años, asesinado a golpes la noche de Año Nuevo en Talcahuano. El juez a cargo del caso Procultura decidió continuar con la audiencia de formalización luego de la renuncia del abogado defensor de María Teresa Buzleme, Mario Valenzuela. Sigue la preocupación por el déficit fiscal 2025 que informó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Expertos acusan una incapacidad de la administración para realizar los reajustes a la hora que corresponde. Luego de su gira por Centroamérica, el presidente electo José Antonio Kast deberá atender el nombramiento de los delegados presidenciales y subsecretarios en medio de la presión de los partidos políticos y de la marginación de los nacional libertarios. Son las 2 de la tarde en punto.
La Universidad Austral de Chile da la bienvenida a 3.700 nuevos estudiantes. En sus campus y sedes comienza una experiencia que marcará sus vidas. Con 70 años cultivando la gran universidad del sur austral. Acreditación de excelencia y adscrita a gratuidad. La UH, naturalmente parte de ti.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un interno de la cárcel de Valdivia murió apuñalado al interior del recinto. La información fue dada a conocer en exclusiva por la radio durante la mañana de este domingo en un hecho ocurrido cerca de las 10 horas. La situación fue informada a personal de la Fiscalía por parte de funcionarios de Gendarmería, detallando que el hecho ocurrió en el módulo 54 del complejo penitenciario de Valdivia. La persona fallecida es un interno que tenía 34 años y era de nacionalidad chilena, falleciendo en el mismo recinto penitenciario. De acuerdo a los primeros antecedentes, el cuerpo presentaba diversas heridas cortopunzantes, es decir, puñaladas, en distintas partes del cuerpo, además de una lesión grave en la tráquea, lo que es atribuido precisamente al uso de un arma blanca. A raíz de esta situación se activaron los protocolos internos por parte de Gendarmería y se informó al Ministerio Público. La unidad de flagrancia instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para aclarar por qué se produjo este homicidio. Además, se dispuso la presencia del servicio médico legal para retirar el cuerpo y efectuar la autopsia correspondiente. Hay que indicar que se trata de el segundo homicidio en lo que va del año al interior de la cárcel de Valdivia. Previamente, cuando ocurrió la primera situación de este 2026 dentro del penal, el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, había solicitado mayor resguardo y coordinación por parte de Gendarmería. A solo días de aquello, se vuelve a registrar una situación de este tipo. Peleas entre internos de la cárcel con armas blancas que decantan, en este caso, en la muerte de una persona de 34 años.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Continuamos con información policial. Desconocidos robaron joyas y otros artículos de valor desde la caja fuerte de una casa en Valdivia. El valor de las especies supera los 20 millones de pesos. El hecho se registró durante la madrugada de este domingo en calle Errázuri, cerca de la esquina con San Martín, luego de que vecinos alertaron a carabineros sobre la presencia de desconocidos al interior de una casa. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con daños en el acceso. Las cámaras de seguridad habían sido desprendidas y estaban las especies desordenadas en el interior de la casa, donde se constató la sustracción de una caja fuerte con joyas y otras especies avaluadas en cerca de 20 millones de pesos, sin contar los múltiples daños en la casa. De acuerdo a los primeros antecedentes, los delincuentes escaparon en un vehículo que luego fue encontrado abandonado con las puertas abiertas y las llaves puestas. Al verificar la placa patente, se determinó de que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo. En el sitio se levantaron diversas pruebas y se están analizando también las cámaras de seguridad de los inmuebles cercanos para dar con la identidad de los delincuentes que efectuaron este robo en una casa que se encontraba sin habitantes y de donde sustrajeron la caja fuerte con cerca de 20 millones de pesos en especies. El hecho es indagado por la sección de investigación policial, la SIP de Carabineros. En otro hecho similar, tres menores de edad fueron detenidos tras un intento de robo en el sector El Bosque Sur de Valdivia. El hecho se registró durante la noche del día sábado en el mencionado sector de la capital de Los Ríos. En ese lugar y tras la oportuna alerta de vecinos, llegaron los funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI concretando la detención de tres menores de edad. Específicamente, dos de 14 años y uno de 16. Detalles que entregó el comisario Fabián Arriaza de la Brigada de Robos de la Policía Civil.
Funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI concurrieron al lugar y en paralelo se coordinó con personal de seguridad municipal, que también llegaron a las inmediaciones logrando, gracias a esa rápida acción, la detención de tres sujetos. Los tres menores de edad que no alcanzaron, gracias a la premura de la acción, a sustraer especies.
Desde la Policía Civil también indicaron que uno de los menores detenidos estaba incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario total por un robo cometido previamente. Además, dos de los imputados son investigados por distintos robos que se habrían registrado bajo el mismo sistema, bajo el mismo método. En este caso, los delincuentes menores de edad forzaron el portón de acceso de una casa y quebraron el vidrio de un garaje para intentar robar las especies, lo que no ocurrió luego del aviso de vecinos al personal policial.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, esta madrugada de domingo ha registrado diversos hechos de índole policial. Nos vamos ahora hasta Río Bueno, donde un hombre fue detenido tras quemar su propia casa. Funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, junto con personal del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, están indagando el hecho registrado durante la mañana de este domingo, en el que un sujeto incendió su domicilio ubicado en el pasaje El Morro de la comuna de Río Bueno. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el propietario del inmueble, un hombre adulto, provocó el siniestro rociando acelerante para incendiar su propia casa. El imputado resultó con lesiones leves y fue detenido por el delito de incendio. Afortunadamente, las llamas afectaron solo a esa vivienda, sin que se registren más personas lesionadas ni propagación a inmuebles colindantes. Las diligencias continúan en desarrollo para establecer el origen y causa del incendio y, además, ¿por qué esta persona tomó la determinación de quemar su propia casa?
La Universidad Austral de Chile da la bienvenida a 3.700 nuevos estudiantes. En sus campus y sedes comienza una experiencia que marcará sus vidas. Con 70 años cultivando la gran universidad del sur austral. Acreditación de excelencia y adscrita a gratuidad. La UAH, naturalmente parte de ti.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
14:09. Vamos ahora a la política. El diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, confirmó que el futuro delegado o delegada presidencial será un militante de ese partido. En conversación con la radio, Kunzmann detalló que existen ya negociaciones y conversaciones con los representantes de distintos partidos políticos que apoyaron a José Antonio Kast, todo esto para la configuración de las secretarías regionales ministeriales, las Seremis, cuyos resultados y cuyas designaciones debiesen ser informadas cerca del 20 de febrero, de acuerdo a lo que ha informado el diputado electo. También abordó otro tema similar, pero que tiene que ver con el nombramiento de los delegados presidenciales regionales y también provinciales. En el caso de Los Ríos, la delegación provincial de El Ranco con asiento en La Unión. Sostuvo que las conversaciones se dieron de buena forma, que el tema está zanjado y, aunque evitó entregar nombres, confirmó que el próximo delegado o delegada presidencial será un militante del Partido Republicano. ¿La delegación presidencial en Los Ríos la va a asumir un militante republicano?
Así es.
¿Eso está zanjado?
Zanjado.
¿Y el nombre está definido?
El nombre yo creo que sí, y se va a anunciar el próximo 6 de febrero.
¿Es Vicky Carrasco?
No te puedo decir nada, digamos, con respecto al nombre. Lo único que te puedo decir es que es un militante republicano y que la delegación del Ranco va a ser un militante de Renovación Nacional.
Respecto de nombres, tal como indicaba el propio diputado electo, se está manteniendo bajo la reserva hasta que se efectúe la designación oficial y de manera pública por parte del presidente electo José Antonio Kast. Un hecho que iba a ocurrir el pasado viernes, el día 30 de enero. Sin embargo, por el retraso en la gira internacional que está efectuando el mandatario electo, se debió postergar para el próximo viernes 6 de febrero, día en el que se va a ratificar el nombre de los delegados presidenciales. Se le consultaba por el nombre de Vicky Carrasco, actual concejal de la comuna de Valdivia, militante republicana, porque, de acuerdo a diversas fuentes, sería una de las principales cartas para asumir a la delegación presidencial de Los Ríos. Respecto de la delegación de El Ranco, tampoco se han entregado nombres a la espera de la vocería que efectúe el presidente electo José Antonio Kast. Por otro lado, el diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, confirmó que desde su partido presentaron propuestas para seremis en todas las secretarías regionales ministeriales y también algunas direcciones regionales, teniendo asumido que, si bien no van a poder abarcar todos los espacios, esperan que las personas que sean designadas por el presidente electo José Antonio Kast tengan las capacidades necesarias para enfrentar el cargo en lo que se ha denominado un gobierno de emergencia. Por otro lado, en torno a su rol parlamentario, adelantó que eventualmente va a integrar la Comisión de Obras Públicas y desde esa tribuna sostuvo que va a efectuar una serie de acciones con el objetivo de destrabar obras emblemáticas en la región de Los Ríos, efectuando críticas al actual gobierno, por ejemplo, respecto de la gestión en torno al puente Cochrane de Valdivia y también al nuevo Hospital de la Unión, señalando que se han entregado fechas que finalmente no se cumplieron para el desarrollo de estas iniciativas. Además, indicó que en la región se requiere inversión y que no se impongan trabas mediante la permisología para distintas iniciativas empresariales que se requieren en la zona, según sostuvo, para dar dinamismo económico y además bajar las cifras de desempleo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Con avances cercanos al 40%, el Ministerio de Obras Públicas proyectó la habilitación provisoria de los hospitales de Los Lagos y Río Bueno para mediados del 2027. Un avance del 39% en Los Lagos y del 36% en Río Bueno registra las obras de ambos recintos, proyectos que se ejecutan bajo el sistema de concesiones. La Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, indicó que se trata de proyectos emblemáticos, detallando que en el caso del Hospital de Los Lagos, la inversión sobrepasa las 636.000 UF, mientras que en el Hospital de Río Bueno se contempla un monto superior a 1.834.000 UF. Agregó que la puesta en marcha provisoria de ambos recintos está proyectada para mediados del próximo año.
lo programado, esperamos concretar la puesta en servicio provisoria de estos dos hospitales a mediados del próximo año, en el año 2027, es cierto, en junio para Los Lagos y en julio para Río Bueno.
Según lo detallado por la Seremi, el Hospital de Los Lagos será un recinto de baja complejidad con una superficie de 12.600 metros cuadrados y una capacidad de 36 camas. En tanto, el Hospital de Río Bueno corresponde a un centro de mediana complejidad con una intervención de más de 38.000 metros cuadrados y más de 120 camas destinadas a atención básica y media y también de salud mental. Las obras han tenido un impacto en el empleo local, según sostuvo Vergara, debido a que en Los Lagos la dotación aumentó de 155 trabajadores en noviembre a más de 210 en la actualidad, mientras que en Río Bueno la contratación de mano de obra pasó de 175 a más de 300 trabajadores. El Consejo de Desarrollo de la Costa valoró la formulación de cargos realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ASAESA, luego de concluir que no se realizaron las labores de mantención adecuadas en el sector costero de Valdivia. Desde la empresa de distribución eléctrica indicaron que están reuniendo los antecedentes para presentar sus descargos ante la SEC debido al plazo establecido. Por incumplir con la obligación de mantener en buen estado las redes de media tensión, así como las labores de poda y despeje de ramas de árboles en las franjas de seguridad en la zona costera de Valdivia, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, formuló cargos contra la empresa SAESA. Lo anterior provocó una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a residentes de la costa, afirmando la SEC que la empresa se expone a multas por lo sucedido. La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, indicó que si bien mantienen una buena comunicación con SAESA, plantean que los trabajos que se realizan nunca son suficientes, teniendo reiterados cortes de suministro desde hace bastante tiempo. La dirigente valoró el pronunciamiento de la SEC, enfatizando en que si la empresa incumplió la normativa, lo correcto es que se apliquen las multas correspondientes.
Los cortes de luz, por ese factor sean recurrentes en el territorio, y es efectivo que la mayoría de las veces los microcortes se han producido y debo decir que en el último tiempo se han aumentado por esta razón. A nosotros nos parece que todo lo que esté contenido en los cuerpos regulatorios deben aplicarse.
La radio se contactó con SAESA, desde donde indicaron que respecto a lo instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el sector costero de Valdivia, están revisando los antecedentes asociados a la formulación de cargos y presentarán las observaciones dentro de los plazos establecidos. Desde la empresa agregaron que de manera permanente cuentan con un plan anual de mantenimiento preventivo y planes de acción para resguardar la continuidad del suministro eléctrico, aplicando los estándares de operación y desarrollando diversas labores en la zona costera destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica. La Corporación de APR de Los Ríos advierte retrasos en proyectos y escasez hídrica, lo que obliga al uso de camiones aljibe. Aseguran que se requiere avanzar en una solución integral y de largo plazo. La falta de agua golpea con fuerza a sectores rurales de Los Ríos. En varias comunas, comités de APR sobreviven gracias a camiones aljibe, mientras enfrentan proyectos detenidos y sin financiamiento. Uno de los casos más críticos es el APR de Panguil El Fun, en la comuna de Panguipulli. En el sector, el sistema opera con racionamiento día por medio y apoyo de camiones aljibe, tras la baja en su pozo de 6 a 3 litros por segundo. El sistema atiende a 626 arranques en una red de 62 kilómetros. Su presidente, Rodrigo Roa, indicó que ya cuentan con un estudio hidrogeológico que propone tres posibles captaciones, pero advirtió que el proyecto es costoso y de largo plazo y que actualmente no hay recursos para su ejecución.
Ya se hizo un estudio hidrogeológico, tenemos tres puntos para una nueva captación de agua. El problema es que todos estos proyectos son a largo plazo. Un proyecto de la magnitud que necesitamos nosotros, que es un sondaje nuevo con toda su infraestructura nueva, como máximo 5 años y como mínimo 2 años. Eso siempre y cuando se cuenten con los recursos correspondientes, porque hasta el momento no hay recursos por ningún lado, pero sí tienen recursos para gastar en camiones aljibe. Entonces yo digo, sumando todas esas platas, qué rato hubiese estado el pozo ya listo.
A esta situación se suma la de la PR en Calelfu de Tralcapuyi y también en la comuna lacustre. Su presidente, Marco Ancamillán, explicó que llevan más de 3 años esperando avanzar a la etapa de licitación, pero el proyecto ha enfrentado trabas técnicas por un diseño deficiente.
El estudio no fue visto con mira altura, ya sea en este caso porque se pensaba de un principio con paneles solares, pero no dejaron en este caso considerado servicio eléctrico, un empalme por decir, y tenga ambos sistemas. Eso fue como retrasando para poder cerrar el proyecto. Ya vamos como 3 años para poder cerrar el proyecto.
El presidente de la Corporación Regional de APR, Fernando Muñoz, advirtió que estas situaciones no son aisladas al existir comités que llevan años esperando proyectos, otros con infraestructura que no da más, y en lugares como Panguipulli la solución ha sido simplemente llevar agua en camiones. Muñoz advirtió que la entrega de agua no es una solución y que lo urgente es habilitar nuevas fuentes de captación para asegurar el abastecimiento.
Lo de la propuesta de nosotros como corporación, por lo menos que le estamos haciendo a las autoridades a nivel regional y nacional, es que trabajemos en forma conjunta, porque los que vivían en las comunidades conocen exactamente dónde están los mejores puntos de captación de agua y pueden llegar a soluciones en forma conjunta. Podemos llegar a soluciones en forma conjunta, ¿cierto? Para buscar la mejor solución posible para que se asegure el establecimiento de los comités de agua potable y el punto de captación también que sea el más idóneo.
El representante de la corporación explicó que están impulsando el uso de paneles solares para reducir los altos costos operacionales y la creación de un fondo de emergencia que permita responder rápidamente ante fallas técnicas o cortes de suministro. Hoy, apenas un tercio de los más de 180 APRs existentes en la región están asociados a esta corporación, pero la gran mayoría enfrenta problemas similares. Redes deterioradas, alza en los costos eléctricos y falta de inversión para asegurar el abastecimiento del agua a largo plazo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a otro tema. Madera, alimentos, comida para mascotas, baños portátiles y forraje fueron donados desde la comuna de Mafil para los afectados por los incendios de Penco y Lirquén en la región del Biobío. De hecho, hasta allá se trasladó una delegación municipal durante este fin de semana para entregar la ayuda que iba a bordo de 3 camiones que salieron desde Mafil con rumbo hacia la comuna de Penco para entregar el apoyo solidario de habitantes, empresarios y otras organizaciones de la comuna de Mafil que decidieron colaborar con las personas que lo están pasando mal debido a los incendios forestales. En conversación con la radio, el alcalde de Mafil, Andrés Lara, señaló que se efectuaron distintas coordinaciones con el Club de Guasos de la comuna de Mafil para generar una campaña denominada Mafil y el Rodeo corren por la región del Biobío con el objetivo de recolectar ayuda, la que fue entregada, como indicábamos recientemente. Hay una serie de elementos que fueron donados, entre ellos madera para efectuar la construcción de viviendas, también cerca de 90 cajas con alimentos, incluida una importante donación efectuada por un agricultor de la comuna de Mafil que donó 900 litros de leche para las personas afectadas. A eso se suma comida para mascotas, baños portátiles e incluso forraje que fue entregado para animales en sectores rurales de esa zona que también se han visto afectados por el incendio. Viajó hasta el Biobío el alcalde Andrés Lara. Esta es parte de la sensación y de lo que pudo observar debido a la devastación producto de los incendios.
¿Quién estuvimos? En 4 localidades distintas, dos que estaban en los cerros, una serie de condominios, Vista del Mar creo que se llama la villa, donde realmente la situación era terrible. Deben haber sido unos 50 bloques, estaban todos quemados.
La colaboración fue trasladada mediante camiones que pusieron a disposición emprendedores de la comuna de Mafil, según indicó el alcalde. Los propios conductores también efectuaron la donación poniendo a disposición su trabajo, su tiempo para acudir sin cobrar a dejar la ayuda allá a la región del Biobío. Según sostuvo la autoridad, les interesaba por petición de los propios habitantes de Máfil acudir directamente a entregar la ayuda a las personas afectadas sin tener que pasar necesariamente por un centro de acopio, y de esa forma lo hicieron en coordinación con las autoridades y distintas organizaciones de esa zona del país.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El Día de los Patrimonios en verano contó con cerca de 50 actividades en la región de Los Ríos. El sábado 31 de enero se celebró por primera vez el Día de los Patrimonios en verano, evento que se realiza usualmente en mayo y que, de acuerdo a lo que se ha señalado, buscó abrir distintos espacios para que las personas durante el verano puedan acercarse a los patrimonios. En conversación con la radio, el Seremi de las Culturas de la región de Los Ríos, Oscar Mendoza, detalló la cantidad de visitantes que tuvieron algunos de los eventos.
En el castillo, en el Museo de Sitio Castillo de Niebla, se contabilizaron en general en cerca de 2.375. En el caso del Museo de las Telecomunicaciones, tenemos un dato aproximado de 450 personas. En el Centro de Humedales, sobrepasó el cupo de las actividades que tenían programadas y hubo cerca de 150 personas. En otras actividades que el Museo de Chalcao y en una actividad que se realizó en el sector de Cuyán, tenemos datos de 350 personas.
Durante el Día de los Patrimonios en verano hubo charlas, talleres, visitas a museos y muestras. También se indicó por parte de las autoridades que hay algunas de las actividades que se van a extender hasta este domingo. Por ejemplo, el evento 10 Ollas de Mariquina en el fondo Aguas Bonitas del sector de Cuyán.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Calurosa jornada la de este domingo 1 de febrero, dando la bienvenida al segundo mes del año. Cielos despejados en gran parte de la región. Para hoy en Valdivia se anuncia una máxima de 26 grados, 20 en la comuna de Corral. Se eleva el termómetro hacia el sur. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 28 grados. 26 en Futrón y Lago Ranco, 27 en Paillaco, y atención en Los Lagos, porque allí se va a registrar la máxima regional con 29 grados. En la ciudad de Panguipulli se anuncia una máxima de 27 grados, 24 en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 27 grados.
Ruta de los Ríos, sociedad concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención, porque hay trabajos en el kilómetro 799 hacia el norte, en la comuna de Máfil. También se reportan trabajos en el kilómetro 803 de sur a norte. El tránsito allí está habilitado por la pista derecha, y de igual forma hay trabajos en el puente Ruca Pichío al norte de Máfil, donde existen desvíos de tránsito.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
14 horas con 28 minutos, finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es a seguir en sintonía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
A
Aquí comienza Bigobingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bigobingo Deportes, cobertura total. Bigobingo Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Comenzamos con el fútbol, sepamos lo que va dejando la primera fecha del torneo nacional. También comenzó la Copa Chile. Hay novedades con la pelotita más allá de nuestras fronteras y también con el tenis. De todo nos cuenta Diego Osorio.
Hay fútbol nacional, se juega la primera fecha. Los equipos grandes del fútbol chileno tuvieron dificultades. El viernes fue la Universidad de Chile, que no pasó el empate a cero, con dos jugadores menos, con incidente en el Estadio Nacional. Lo de ayer, lo de Colo-Colo, bueno, ya lo hemos escuchado a través de la radio, lo que fue realmente una derrota que puede traer consecuencias, no sé si en el corto plazo, pero sí de cara a lo que va a ser la quinta fecha, fundamentalmente, el Superclásico. Llegará Fernando Ortiz como técnico de Colo-Colo al Superclásico de la fecha 5 en el mes de marzo. Bueno, todo está por verse. Hoy es el turno de la Católica, que viene de perder la final, recuerden ustedes, por penales hace una semana, de la Supercopa ante Coquimbo Unido. Visita a el otro equipo de la ciudad, en este caso a Deportes La Serena, que justamente entrena un ex hombre de la franja que ha tenido un éxito importante como jugador. Hablamos de Felipe Gutiérrez, que ahora sí encara ya la época de entrenador. Esto dice el técnico de la franja, Daniel Carnero.
Preparándonos para la cantidad de partidos que vamos a tener este año, por eso quizás no se ve lo fluido que tenía que estar el juego, la precisión es algo que todavía no estamos de la mejor manera, pero esta etapa del año por lo general tiende a suceder. Ojalá que lo antes posible agarremos ese ritmo. Tenemos que estar muy concentrados, saber que vamos a enfrentar un equipo que tiene mucha posesión de balón, un rival muy, muy difícil.
Bueno, así espera entonces el partido, que va a ser transmisión de la radio a las 6 de la tarde. No es el único encuentro, a 20:30 también juegan por la noche La Cisterna en el Municipal Palestino y Ñublense. Además hay tres partidos en la Copa Chile con equipos de primera B, 18 horas Deportes Recoleta, Unión Española y Unión San Felipe Santiago Wander, y 20:30 el Clásico del Maule, que se traslada a la región de O'Higgins, al estadio de Joaquín Muñoz García, al estadio Santa Cruz, para Curicó Ranger. 20:30 este partido. En el fútbol internacional le costó muchísimo al Real Madrid ganar su partido. Lo hizo, de hecho, los descuentos en minuto 100 y a través de un penal le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Vinicius y Mbappé de penal, muy sufrido, pero bueno, en todo caso el Madrid sigue peleando ahí con el Barça, la Liga Española de Fútbol. Donde hay una información reciente respecto a la Liga Italiana. Ustedes saben que ayer, a menos de 24 horas de debutar, Felipe Loyola ya no tiene técnico. Alberto Gilardino fue despedido de la dirección técnica del Pisa, que marcha en la última posición de la Liga Italiana, de la Serie A italiana. Recordemos, Loyola debutó en el día de ayer. También debutó Galdame, claro, con otro resultado. Su equipo, el Burgos, ha ganado en la segunda división española. En todo caso, hubo tenis y de gran nivel. En todo hablamos de un jugador que, bueno, ya a los 22 años parece ser leyenda, más allá de que él no está muy a gusto que lo llamen de esta manera. Hablamos de Carlitos Alcaraz, 22 años, ganó el Grand Slam de tenis de Australia, con 22 años, el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slam de la temporada. Esto decía el español tras el triunfo ante Novak Djokovic en el primer Grand Slam de este 2026.
Yo creo que una leyenda no se forja en 3-4 años en el Tour. Yo creo que para lo que he conseguido, mucha gente me puede denominar leyenda. 7 Grand Slam, muchos Master Mills, 25 títulos, casi 70 semanas de número uno. Pero yo creo que una leyenda se forja durante mucho tiempo. ¿Cómo ves a un jugador año tras año yendo a los mismos torneos con la misma ambición, con la misma hambre, con la misma ilusión? Un sentimiento a la gente que ve tenis diferente. A mí me gustaría que no me lo llamen ahora, sino cuando yo el día de mañana, dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de cuando sea, sí que me digan que soy una leyenda del tenis, me haría orgulloso.
Está clarito, ¿eh? No llamarlo leyenda por ahora, esperar. Tiene 22 años recién Carlitos Alcaraz. Si bien es cierto que hoy se enfrentó con un Djokovic que tuvo un desgaste tremendo en la semifinal contra Jannik Sinner, fue mucho más abordable el partido de Alcaraz ante Zverev. Bueno, ahí está. Entonces el nuevo campeón, en todo caso, lo único que ha ganado los cuatro Grand Slam, con esa edad, con 22 años.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Nancy Janet Maragaño Agoni, que en paz descanse. Sus restos están siendo velados en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en calle Aníbal Pinto. Su funeral se realizará este lunes a las 10:30 horas en el Parque Los Laureles, comunican Mauricio Aguilera Maragaño, Karina y Ariel Maragaño y familia. De esta forma, la radio sirva a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
San Valentín, no esperes que alguien más te elija. Hazlo tú. Celébrate, cuídate y date lo mejor. Regaloneate con Auros Joyería, donde encuentras el regalo perfecto para ti o para esa persona especial, con joyas de oro que duran para siempre. Celébrate hoy. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. AurosJoyería.cl.
Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue donde ocurre. ¿Quién le dijo era pequeño? Y muy pronto un abogado los consejos que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana no daba su talar, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto de la canción la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su cuerpo de cantar, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía:
¿cómo están? Los saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 41 minutos y acá en la radio está todo dispuesto para seguir acompañándote en esta jornada, en este domingo 1 de febrero, con la mejor música, siempre atentos a todo lo que está pasando, por supuesto, y con más temas de conversación y entretenimiento. Así que la invitación es a mantenerte en sintonía de la radio, pero recuerda que también te puedes comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380.
Share your color, they can see. Is it on the earth that sees? Someone here's got to change this world. Start to feel that we never will. Or is it only you and I? Is everyone else gone blind? Someone here's got to change this world. If you never dream, then you never will.
Tarde con 48 minutos y apuesto de que hay muchos auditores que antes de comer ellos se preocuparon de servir el almuerzo a las mascotas, a los gatitos, porque sí, acá en la radio nuestros auditores siempre nos comentan que tienen mascotas muy, muy regalonas, que algunos de ellos no son solo una mascota, sino que son un integrante más de la familia. Y mira, ¿sabías que la ciencia ha revelado cuál es el motivo detrás de este comportamiento que tienen los gatos, que cuando te ven se estiran? Comienzan a estirarse así como si estuvieran despertando de una siesta, pero eterna. Mira, eso tiene una explicación científica. Te voy a estar comentando sobre esto. ¿Por qué? Porque todo dueño de gato alguna vez lo ha visto ahí, estirándose. A veces hasta con envidia uno los mira y dice, ¡ay, la vidita de los gatos! Bueno, resulta de que esta primera reacción de los felinos al verlos es estirarse, ¿cierto? Como si estuvieran despertando de un largo sueño después de un día solos. Y tal como en los humanos, esta razón está detrás de una... Hay una razón detrás de esta conducta. Se me traba un poco la lengua pensando en los gatitos. Bueno, hay una razón detrás de esta conducta que tiene un motivo físico, que es relajar los músculos y estimular la circulación sanguínea, pues no es un misterio de que los meninos pueden dedicar varias horas al día a dormir. Es verdad, bastantes horas. Bueno, sin embargo, este actuar también puede ser una demostración de afecto. Y de hecho, sobre todo para los gatos, que no son tanto de demostrar el afecto, al contrario, como que siempre te están mirando así como con esa superioridad moral hacia los humanos. Mira, pero efectivamente puede ser una demostración de afecto de los gatitos a sus dueños, según consigna Desconecta de Europa Press. Si un gato ve a su dueño y se estira, esto puede interpretarse como un saludo de expresión de confianza o incluso una invitación al juego, detallan. Esto, pues, al estirarse el gato expone partes de su cuerpo que son vulnerables, por lo que deben estar en un ambiente de total confianza para hacerlo. No lo hacen con cualquiera. Ellos no se estiran con un aparecido, una persona que va de visita, no. Con los dueños, porque es una muestra de confianza, una demostración de afecto, según lo que explica la ciencia. ¿Y tu gatito, tu gatita, cómo te demuestra el afecto? ¿Se estiran, te maullan, se van a acostar contigo? Recuerda que tenemos líneas abiertas, nos puedes escribir o mandar un audio a nuestro WhatsApp. Que maullan, que rasguñan la puerta, que se creen los verdaderos dueños de casa. Sí, el hijo favorito, siempre consentidos. Mira, ¿por qué estamos hablando de los gatos? Porque la ciencia ha explicado cuál es el motivo de que los gatos se estiren al verte. Has visto que cuando tú llegas, tu gatito empieza a estirarse, estira sus patitas y estira su parte, diferentes partes de su cuerpo, ¿cierto? Se tiran al suelo para estirarse. Mira, resulta de que lo que dice la ciencia, lo que dicen los expertos, es que es una muestra de cariño, una especie de saludo, pero que va más allá, mostrando confianza o incluso una invitación al juego. ¿Por qué? Porque resulta que al estirarse de esa forma, los gatos exponen parte de su cuerpo que son vulnerables. Por ende, solo lo hacen con personas con las cuales sientan total confianza. Asimismo, de acuerdo con un estudio citado por los expertos de Musky, cuando los felinos se estiran cuando ven a su dueño, se puede interpretar como una necesidad de interacción social, por lo que pueden usar este lenguaje corporal para demostrar que están listos para jugar, especialmente cuando han pasado tiempo solos o sin sus amos. Otro comportamiento que puede interpretarse de la misma manera es uno bastante común y que derrita a varios fanáticos de los gatos. Se trata de cuando estos se frotan contra sus dueños cuando vuelven a casa. Cuando vas caminando o abres la puerta y empiezan a frotar, ¿cierto?, su cuerpo con tus piernas, así como a darse vueltas. Mira, esta es una acción que también representa confianza y cariño. Y como se consigna respecto, por ejemplo, al ser territoriales, depende mucho, ¿cierto?, de su olfato, por lo que también impregnar su olor le sirve para entender su entorno. También a veces pasa que, por ejemplo, tú tienes gatos y vas a otra casa donde hay gatos y los gatos te huelen y como que se arrancan. Ellos, obviamente, ese olor queda, los gatos lo detectan, ¿cierto? Y también ahí es una manera de marcar el territorio. Oye, eso con los gatitos que tienen, es un mundo aparte, los gatitos, las gatitas. Sí, para los amantes de los gatos, ellos entenderán de que cada cosa tiene su significado en el mundo gatuno. Oye, 4 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Seguimos avanzando en la radio.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tú son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Quiero morir sin poder otra vez.